Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Bien, arranca Periodismo y Punto por Radio Cultura. Arranca Periodismo y Punto. Cuánta información, todo lo que pasó esta semana. El periodismo tiene que hacer cuestionamientos, interrogarse, preguntar, averiguar, informar, indagar, investigar. Eso no es odio. Eso no es odio, a pesar de lo que diga el gobierno nacional. ¿Quién es Fernando Sabbag Montiel? Hemos aportado información, contamos. En lo personal estuve en la casa de su supuesta peluquería, una peluquería en la que pasaban muchos reconocidos integrantes de la farándula, algún político también. Una peluquería que no tiene cartel a la calle, una peluquería clandestina absolutamente. Este tipo se había mudado, el agresor de Cristina Fernández de Kirchner, se había mudado a San Martín, donde alquilaba, y en el que cobraba un alquiler de esta supuesta peluquería, que oficiaba también de un lugar donde se realizaban tatuajes muy prestigiosos, pero que no tenía ni un cartel a la calle. También dimos la información que después se contactó mucha gente interesada por ese dato. Dimos la información y lo podés constatar en las redes sociales personales y también, sobre todo, en Periodismo y Punto. Ahí está más datos de quién era Ámbar. Ámbar era una chica, copitos de nieve, la supuesta novia de Fernando Sabbag Montiel, que tiene su momento de fama en Crónica, en lo del servicial condenado por extorsión Tomás Méndez. Otra vez Tomás Méndez aparece en esta historia. Vos lo conocés, el que le armó un escrache a Patricia Bullrich. Desde un programa de televisión se armó un escrache y guionaban a los taxistas con qué preguntas hacer. En lo personal, Tomás Méndez ha dicho muchas mentiras, difamaciones, y ha tratado de instalar cuestiones para involucrarme en alguna causa judicial. Lo que pasa es que a Méndez le descubrimos estos chanchullos y Méndez está preocupado porque sabe que en algún momento la justicia se dará cuenta de cómo opera con los servicios de inteligencia residuales del kirchnerismo, cómo ha difundido pescado podrido para tratar de hacer el trabajo sucio que ni siquiera los escribas más populares en los medios de comunicación del kirchnerismo se animan a hacer. De hecho, anoche, este servicial personaje, que algunos se preguntan de dónde saca la guita, porque tiene hoy un espacio marginal en Crónica. No te quiere nadie ahí, Méndez, ¿eh? No te quiere nadie. No te quieren por lo que sos, porque saben de dónde sos y como el pus, se alejan de vos. Y ahí el problema es que se preguntan de qué vivís, cómo hace para vivir en donde vive. Pero lo que hizo ayer cruza otro límite, porque le daban espacio a esta tal Copitos de Nieve, y nosotros, yo en lo personal publiqué que Copito de Nieve Ámbar no era Ámbar, sino que era Brenda Uliarte, 20 y pico de años, que vivía en San Miguel, que tampoco se dedicaba a vender copitos de nieve. Ella en un momento, en un llamativo móvil de televisión, ella dice, ¿por qué llamativo? Porque los encuentran en Tigre en una ocasión y 17 días después aparece Fernando Sabac Montiel con alias Copito de Nieve, hablando de los planes sociales, hablando de Mariana la Planera. ¿Vos te imaginás un vendedor ambulante que le pregunta, che, ¿qué opinás de Mariana la Planera? Y tiene respuesta. No, no me jodan, eso estaba armado. Y si no estaba armado, la verdad que es la persona más estudiosa de la actualidad argentina, de casualidad que encontrás por segunda vez en 17 días en un móvil de televisión. Y después va a los estudios de televisión. Y Brenda Uliarte, no sé si tendrá responsabilidad o no, pero el jueves por la noche estaba en Recoleta, acá, a dos cuadras, estaba presente. Brenda Uliarte no vendía copitos de nieve, vendía su cuerpo. Está en las páginas. Esto no es un delito, ¿eh? No es un delito. Yo, de hecho, me cuidé y no quise publicar las fotos. Yo digo, me cuido, no las publico, y después en un canal de noticias muy prestigioso están las fotos de Brenda Uliarte con la cola al aire o con los pechos afuera en las publicaciones en internet en las que ofrecía su cuerpo. Después estaban los videos con Fernando Sabac Montiel. Después hay que desconfiar de todo, porque ahora aparecen algunos amigos, algunos conocidos, algunas personas cercanas a Sabac Montiel o a esta Brenda, y te cuentan historias incomprobables que habrá que averiguar exactamente si tienen asidero y si no nos están queriendo meter pescado podrido. Pero ¿por qué el ataque de este servicial personaje Tomás Méndez, que trabaja para cada una de las causas más asquerosas de este gobierno, que está basado en la mentira, el odio y el engaño? Porque él da como cierto, y después baja la publicación, que estaba confirmado en la causa judicial que detrás de Fernando Sabac Montiel estaba un sector de la oposición. ¿De dónde lo sacó? ¿Estarán queriendo guionar, como son expertos en los guiones cinematográficos, al apresado agresor de Cristina con algo que le dé el argumento perfecto al gobierno para ir contra la prensa? ¿Qué estoy diciendo? ¿Te imaginas el escándalo que sería si en la declaración indagatoria, que hasta ahora este hombre no quiso hablar, no quiso aceptar abogado privado, tiene un abogado oficial, Hermida de apellido, te imaginas si este hombre dice, miraba televisión, lo miraba a, no sé, pon el nombre que quieras, miraba ese programa y decidí ir a matar a Cristina? Sería un escándalo. Bueno, hay algunos interesados en que declare de esta manera, lo cual, ahí el peligro es herir a la verdad. Hay demasiadas especulaciones, demasiados intereses políticos partidarios detrás de este hecho que es grave, pero que la propia víctima dijo que no sabía, que no se enteró de lo que había sucedido, lo cual también puede ser cierto, como también tengo derecho a desconfiar de muchas cosas. Está el especialista en seguridad. Ayer en Radio Rivadavia, la verdad, hubo muchísimos mensajes cuando conversamos con ella, con Paola Espátola, porque deja de lado cualquier tipo de especulación y va a los datos y hechos concretos. Paola, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda en Radio Cultura.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias por atendernos esta mañana. ¿Qué conclusiones sacás de lo que se sabe hasta ahora de la investigación judicial, periodística y policial, sobre todo el rol que ha tenido la custodia de la vicepresidenta de la Nación?
A ver, yo como lo conversábamos ayer, ¿no? Yo no tengo dudas que estamos frente a un atentado. Yo no tengo dudas. Después se evaluará, y esto es lo que está haciendo la justicia en este momento, analizará los elementos, cómo actuó, si actuaron más, menos. Ya se están descartando la figura del llanero solitario y estas cuestiones. Ahora, frente a esto, sí tengo certezas, muchas certezas. Sí. Y es que la custodia y el sistema de seguridad de la vicepresidenta, y nunca olvidemos, dos veces presidenta, porque sí, los exmandatarios también tienen un sistema de escoltas o custodias especiales, fracasó. Y fracasó en muchas cuestiones. La primera cuestión es, y esto no lo digo ex post, sino que lo planteé hace mucho tiempo, la expresidenta, actual vicepresidenta, por su entidad política, diríamos que es la persona más importante de la política argentina, por amores y por odios, no podía vivir allí una vez que se la elige vicepresidenta, porque ¿Por es qué? Imposible de garantizar, porque no se le puede garantizar la seguridad adecuadamente. Es imposible, primero en un edificio, segundo en un edificio esas condiciones y características, y tercero en un barrio como en el que vive. Por lo general, en cualquier parte del mundo, y no estoy hablando de los Países Bajos, hablo de países vecinos, porque hay muchas veces que cuando se habla de comparaciones, se hacen comparaciones con sociedades y lugares extremadamente complejos y lejanos y desarrollados. No, yo hablo de países vecinos. Lo que se buscan son barrios de casas bajas, y donde, para que se entienda, el ingreso y egreso se da con vehículos, con portones que se abren y se cierran rápidamente y que permitan perimetrales externas e internas, o sea, casas en el centro de un jardín, y que así me permitan generarle un perímetro, o sea, algo básico. No estoy hablando de nada complejo y algo que no conozcan. Como también te decía ayer, muchos hombres y mujeres de la Policía Federal y de las Fuerzas de Seguridad. La Argentina tiene mucha capacitación al respecto y personal muy capacitado en esta materia. Lo que sí tiene también, desde el 83 a la fecha, a partir de la democracia, para tomar una fecha de comparación, es por parte de la política y de los diferentes mandatarios que han sucedido y funcionarios, un desprecio específico hacia la institucionalidad de lo que sería el servicio secreto en algunas partes del mundo, o un sistema especial de custodias como una entidad institucionalizada. Que pase quien pase, esté quien esté en el gobierno, continúe y exista como una entidad. Se lo desprecia y entonces se invierte la carga. Es el mandatario o el funcionario el que resuelve cómo va a ser su despliegue y las reglas y protocolos de su custodia, y la custodia acata, cuando en realidad tiene que ser a la inversa. Es el funcionario el que tiene que aceptar, mal que le pese, a pesar de cuáles son las reglas y los protocolos. Cuando uno elige una forma de vida como es la política, se tiene que someter, y es verdad, uno pierde muchas cuestiones que tienen que ver con sus libertades, y sí, es así, porque uno ya no es uno, sino que es lo que representa para el pueblo que lo eligió.
A ver, sin embargo, la vicepresidenta respaldó a su custodia personal, la conoce desde hace muchos años, respaldaron también al Ministerio de Seguridad. Vos hablás y das los datos concretos de por qué esto hay una falla grave. ¿Cómo crees que deberíamos tener algo positivo, de sacar algo en limpio y decir, bueno, qué es lo que debería hacerse de acá en adelante?
Es que tiene, de acá en adelante lo que tiene que ver es un cuerpo especial, punto. Por lo general, cada funcionario tiene una persona de máxima confianza en materia de su seguridad personal. Pero esta persona tiene que ser una persona que lo acompañe, y está bien que así sea, porque la custodia pasa a ser algo muy íntimo de su núcleo personal, pero no puede ser su jefe de custodia. Jefe de custodia tiene que ser alguien objetivo. Y no estoy poniendo en duda la capacidad o no del jefe de la custodia de la vicepresidenta. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Es ese jefe de custodia, que es una persona del grupo íntimo de la familia de la vicepresidenta, tiene que ser la persona de confianza de ella, que la siga acompañando, pero como la persona de confianza, no como el jefe de su custodia. El jefe de la custodia tiene que ser una persona fría y que no tenga ningún tipo de que pueda resolver en un momento como estos. A ver, lo hago simple. ¿Qué se resolvió ante un atentado? Nada. ¿Qué es lo que se resolvió? ¿Esté o no esté Carbone? ¿Qué se resolvió? Nada. No hubo avanzada. O sea, no. Nadie tendría que haber llegado a centímetros de la vicepresidenta como llegaron. No hubo anillos de protección, aunque ahora empiezan a inventar teorías de que había. No lo hay. No hubo anillos de protección. Ante el hecho, la vicepresidenta siguió caminando como si nada hubiera sucedido 7 minutos. ¿Qué se hace? Se tiran así, literal, sobre ella. O sea, se hace una protección humana, más allá de que haya parte otro tipo de cuestiones tecnológicas para hacerlo, pero lo más sencillo, se hace una protección humana y se cumple con el operativo de extracción del objetivo. El objetivo es ella. Se lo saca inmediatamente del lugar. O sea, cuando ella llega a su casa, cuando ella va, o sea, cualquiera, no hablemos de ella, cuando un objetivo a custodiar va a algún lugar, hay una avanzada. Cuando la avanzada libera la zona y dice que se puede llegar porque está garantizada la seguridad de esa persona, está preparado el protocolo se llama tren de fuga o protocolo de extracción del objetivo, que son de mínima 2 vehículos preparados para la extracción. No se cumplió con nada, no se cumplió con nada, sino que ella siguió caminando y entró a su domicilio y se quedó en su domicilio. Yo hago una pregunta, ¿y si en realidad el que disparó y no salió? Y
claro,
era una maniobra de distracción y había un francotirador.
Exactamente, sí. Sí, está claro, falló todo. Y la verdad
falló
que...
todo, y lo peor de todo es que no se está analizando hoy si falló todo. O sea, lo que están analizando es otra cosa. O sea, es terrible, porque es como que no que en nuestro país pasan las cosas y continuamos igual. A ver, yo no sé si ustedes recuerdan cuando una persona entró con un vehículo a la Casa Rosada y que dijo que quería matarlo a Mauricio Macri.
Hace 3 años o 4 años atrás, sí.
Exacto. En esa misma instancia se habló de lo mismo. O cuando Mauricio Macri fue al sur y se permitió, no hubo ningún tipo de mecanismo de protección al presidente.
Paola, te hago la última. Vos que sos especialista en la materia. En la Argentina, y lo conversábamos ayer, es mala palabra hacer seguimientos de los perfiles en redes sociales. Porque acá se sabe que esta persona prácticamente era neonazi, que
es neonazi.
Que
una persona en cualquier país, perdóname, en cualquier país, una persona que tiene tatuajes de este tipo es un neonazi, punto. No se analiza, se lo vigila, y se lo vigila públicamente, sin ningún tipo de autorización judicial, porque ese es un trabajo de ciber...
Hay que desconfiar,
ciberpatrullaje.
Hay que desconfiar de todo ahora. Pero anoche me contacta una persona...
Sí.
Ahora también después lo reflexionaba, quizás me la quieren plantar para que yo lo cuente al aire, pero no importa. Me manda alguna prueba de que la conocía a esta persona, Fernando Sabac Montiel, y me dice, en marzo de este año, en un recital de The Strokes, yo lo conocí a él, me pareció, este es el textual que me dice la chica, me pareció un pelotudo bárbaro, pero en un momento hablamos de política y yo le dije, ¿cómo Cristina está en el gobierno y cómo nadie la mata? Y él me dice, la verdad, ¿cómo nadie la mata? O sea, marzo de este año, esta persona empezaba a pensar en esa posibilidad. Nadie le llamó la atención, pues sí, salvo que este testimonio sea falso, porque yo le dije, deberías presentarte en la justicia, contar tu experiencia si es real.
No, pero a ver, tomando esto, ¿no? Que tomémoslo como una posibilidad, pero hay datos que son objetivos, o sea, insisto, en cualquier país, todos, o sea, a ver, vamos a tomarlo de otra manera. En todo el mundo hay lo que se llaman brotes neonazis y neofascistas, y lo sabemos, y se trabaja, y se está trabajando profundamente en Europa con reacciones gravísimas en todo lo que tiene que ver con las corrientes migratorias, pero complejas. Por eso, bueno, trabaja, y uno observa declaraciones del titular de la AFI que dice que ellos no contaban con ningún tipo, para ellos no había ningún tipo de amenaza a trabajar. Que esto también tiene que ver con algo que sí es importante decir, y que también tiene que ver con una Argentina que no aprende. Hace muchos años que se ha trabajado en la destrucción de lo que es la Agencia Federal de Inteligencia.
Exacto.
Entonces, un país sin una agencia, sin una central de inteligencia democrática, ordenada, transparente, porque ya a esta altura nadie quiere lo contrario, o sea, los sótanos de la democracia no los queremos ni vos ni yo, digo, no puede funcionar, porque vos no podés hacer ningún tipo de custodia presidencial o de cualquier, o sea, cualquier funcionario de relevancia. O sea, ¿cómo garantizas un G20, por ejemplo, después de esto? Yo te voy a decir otra cosa. El presidente, cuando está en cadena nacional, habla y dice, vayan a la plaza, acompañen. Yo, cuando lo miraba, yo te soy honesta, yo dije, este hombre no sabe lo que está diciendo. Hacía 2 horas habían intentado matar a la vicepresidenta. Y él estaba autorizando, daba un feriado para que vayan a marchar. Yo he trabajado en otras partes del mundo donde he vivido atentados, y no te llaman al otro día a marchar. Sí se han dado feriados o viste, feriados para, ¿por qué? Porque vos no sabés si no hay una bomba en algún lado.
Claro. Paola Espátula, muchas
no salgan
gracias.
A marchar.
Claro. Muchas gracias por la comunicación.
No,
por favor. Y estamos en contacto.
Gracias a ustedes.
Bien, continuamos al aire hasta las 10 de la mañana en Periodismo Punto. Estamos a metros de donde pasó todo, en Recoleta. ¿Hay militancia en este momento? No, no hay nadie, ¿no? La que sí está del otro lado, Abigail Luna. Habló con un amigo de Fernando Sabag Montiel. Fue una nota realmente de impacto. Abigail, ¿qué tal? Buen día, Luis, te saluda.
Hola, buen día, Luis, ¿cómo están? Buen lunes.
Bueno, ¿qué problema que tuvo esta persona que dice conocer a Fernando Sabag Montiel, que habló con vos y que después ya está citado por la justicia?
Sí, este hombre, bueno, ya todos lo conocen porque salió en varios portales y de hecho salió en el canal Telefe, mostró su cara y demás, se llama Mario. Me contactó a la madrugada, después del intento de agresión a Cristina Kirchner, me comenta todo. Y le digo, mira, bueno, ¿vos te molestaría que yo lo publicara? Porque están hablando todos de esto y me parece que es importante dar indicios de que este sujeto ya tenía, ¿no?, esa inestabilidad mental que, por supuesto, evidentemente lo caracteriza entre sus amigos y demás. Me dijo que no tenía ningún problema. Pero bueno, después el problema surgió cuando lo llamaron de algunos medios para que vaya a comentar estas cosas públicamente, y lo llamaron a declarar ayer. Le retuvieron el celular, le dijeron que estaba incitando a la violencia por hablar de este caso. Sus familiares dijeron que no, perdón, familiares y amigos, ¿no? Que no, que este sujeto no los conocía, a pesar de que habían sido vecinos un buen tiempo. Entonces hay mucho, a ver, mucha molestia, mucho revuelo por este caso, como que nadie se quiere hacer cargo y nadie quiere decir una palabra de más acerca de lo que se sabe, que este hombre era un peligro desde hace mucho, como bien hablabas recién.
Sí, sí, ahí está. También me está escribiendo otra persona que dice que hace 4 años mantuvo una relación con Copito de Nieve, podríamos decirle, que se hacía llamar Brenda Mason. Y el teléfono que me pasa, sí, es el mismo con el que yo le escribí, es el mismo.
Hay algo que no entiendo.
Yo le escribí a Brenda Mason, era otra. Pero
¿por qué realidad la llevaron esposada ahora, anoche, perdón? ¿Qué puede aportar a la causa y por qué la llevaron
con Porque Brandon? A Brenda Uliarte, ella dijo que no estaba y que hacía 2 días que no lo veía Fernando Sabac Montiel, pero aparentemente en una cámara de seguridad estaba el jueves por la noche en Recoleta, a metros de Cristina Fernández de Kirchner también. O sea, ya mintió. Y también dio un extraño vivo de Instagram para 18 personas en el que deja algunas apreciaciones muy sugestivas. A mí me huele todo muy a servicio de inteligencia. Hay algo que no me cierra. Algo que no me cierra. Mucho que no me cierra. Y en el medio aparece este personaje, Tomás Méndez.
¿Quién es Tomás Méndez?
El de Crónica TV. El de Crónica TV, que es el móvil en el que conocemos a Copito de Nieve. Pues yo me pregunto, un vendedor ambulante, ¿puede saber quién es Mariana La Planera de repente? Bueno, ahora lo seguimos. Quédate conectada porque vamos a estar hablando con Alejandro Casaglia, docente universitario, experto en terrorismo y criminalidad organizado, delegado de la CIGEC, asesor de CAPSI y miembro consultor. Ayer hablamos con Alejandro, la verdad que me dejó un montón de preguntas, después lo vi en la televisión, no nos llegamos a cruzar, vos salías, yo entraba. Alejandro, ¿qué tal? Luis Gasulla y Abigail Luna, te saludamos.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, Alejandro, en teoría, la justicia está convencida que el arma del video es la misma arma de la fotografía. Vos me planteabas algunas dudas. ¿La podemos compartir con los oyentes?
Sí, las dudas son las dudas que puede tener cualquier persona, cualquier periodista, cualquier investigador, y que tienen que ver con la desprolijidad de cómo pasó todo, ¿no? La desprolijidad arranca cuando se niegan a que la policía de la ciudad, el gobierno de la ciudad, con una medida súper acertada del ministro D'Alessandro, del jefe de la policía, Gabriel Berard, deciden vallar y ordenar la zona. Ahí es donde empieza el problema, ¿no? Esto lo sostengo yo el primer día que me entrevistaron. Ahí empieza el problema porque evidentemente después se produce todo esto, se acercan personas que no se tienen que acercar. Y el problema es que ayer hablábamos en el programa de Hugo Machiavelli y había un experto en criminalística, y lo que yo digo es que yo doy fe que el arma que está peritando la policía es el arma que secuestró la policía. Lo que no podemos dar fe es que esa arma es la misma que aparece en la escena donde se ve apuntando a la vicepresidenta. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, esa arma nos estamos basando en unas imágenes muy precarias, unas imágenes que son difíciles de confrontar, sí, excepto que la justicia tenga alguna prueba que no conozcamos. ¿Mm? y que es un arma que terminó de mano en mano O sea, los que lo detienen al tipo y tienen el primer contacto con el arma son militantes. Es decir, el procedimiento está viciado. Hay un montón de situaciones que se contradicen. Yo escuché en distintos medios distintos militantes que estaban en el lugar y que se contradicen en lo que dicen, y que la verdad que es muy desprolijo todo como para que nosotros podamos decir que está, se trata de la misma arma, ¿no? O sea, yo no me jugaría a firmarlo.
Bueno, hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas. Después el capítulo del teléfono celular, la aparición de protagonistas que deambulan por programas de televisión previamente, o son gente que buscaba fama, o son gente que son freaks. Me decía alguien ayer que conoció a uno, son freaks. Ahora, un freak va con un arma en medio de la militancia, sin ningún sustento, son llaneros solitarios, son locos sueltos. ¿Qué te dice tu experiencia?
Mirá, mi experiencia dice que evidentemente cuando se quiere cometer un magnicidio, por la situación y por la circunstancia y la motivación que haya, se recurre a personas profesionales. Es decir,
o sea, si, acá no quisieron hacer un magnicidio.
Y evidentemente no, porque vos fijate que este muchacho no está familiarizado con el arma. Cuando vos ves la imagen, ves que el tipo esgrime el arma y la sacude. A ver, siempre y cuando estemos hablando de que la mano izquierda que se ve empuñando esa arma sea la misma mano del detenido. Pero en ese caso vos ves que el arma la manipula y la esgrime y con un total desconocimiento de lo que es haber practicado tiro, por lo menos, ¿no? Después, un arma que lleva una capacidad de 8 cartuchos en el almacén cargador, más uno recámara, es decir, 8 más 1, es una pistola que tiene 5 cartuchos en el almacén cargador y no tiene bala en recámara. Es decir, a ningún sicario se le ocurriría, o a ningún terrorista se le ocurriría hacer un ataque sin haber verificado la herramienta que va a utilizar, porque para ellos es una herramienta. Es decir, entonces es todo muy raro. Afortunadamente no ocasionaron daño en la señora Cristina ni en nadie, porque a ver, si hubiera sido un ataque tipo terrorista, no solamente el blanco a batir es el blanco seleccionado, sino que muere gente que está en el medio, como ha ocurrido en distintos atentados y magnicidios que hubo.
A ver, quiero pensar bien y pienso mal. Con la experiencia que tenés, y está mucha gente del otro lado opinando, y también quiero que se sume Abigail Luna, si vos querés convencer a alguien, de hacer una locura, de hacer algo, el móvil puede ser la plata, la fama o el amor de una mujer que te convence. ¿Puede ser una chica que se dedicaba a la prostitución un servicio de inteligencia? ¿Alguien que le introduce la idea a este freak, Fernando Sabac Montiel?
Sí, a ver, en el mundo de las ideas todo es posible. La mente humana es una máquina impredecible. A lo largo del tiempo ha habido ataques terroristas y magnicidios motivados por diferentes situaciones. Pero yo lo que digo es, suponete que esta chica o una chica... Un caso supuesto, una chica, una prostituta que le gana el corazón a un tipo y lo convence y hace una locura. Y la verdad que entre elegir un tipo que no tiene ni idea de lo que va a hacer ni lo que hizo, y convencer a alguien que sí lo puede hacer, bueno, ahí tenemos la primera diferencia.
Te la doy vuelta.
Fundamental.
Sí.
El otro tema fundamental. Vos fijate que cuando a él lo agarran, y esto yo lo marqué en los programas que estuve, cuando a él lo agarran, ves la cara de sorpresa de cuando lo detienen. Es decir, si vos vas a contratar a una persona para que mate, o para que asuste, o para lo que sea, y sabe que va a hacer ese acto, no puede verse sorprendida cuando lo van a detener, porque vos sabés que la consecuencia de ese acto ilegal, un acto terrible, va a ser de que te detengan. Entonces, ¿cómo puede ser que se vea sorprendido? ¿Cómo puede ser que él, cuando lo detienen, cuando lo están agarrando los militantes, según declaraciones de varios militantes que escuché en televisión en distintos medios, dicen, paren que soy compañero?
¿Abigail?
Es decir, da la pauta de que lo conocían, de que había estado en algún otro lugar, porque si él dice soy compañero, más allá de que esté mintiendo, ¿no?
Sí, perdón, yo quería agregar que también, como Luis, hablé con varios conocidos de este sujeto y todos dicen que, además de que sufría mucho bullying en la adolescencia, era capaz de hacer cualquier cosa para agradar. Es de esos, de esas personas que, bueno, supongo alguno habrá conocido, que es capaz de adoptar conductas que nunca había tenido simplemente para caerte bien. Entonces, también hay que analizar, me parece, lo que dicen los quienes lo conocen, ¿no?
Bueno, ahí me parece que no nos escuchó Alejandro.
Sí, escuché, pero estaba esperando que me dieras el pase para hablar, no quería pasar sobre nadie. Sí, mirá, vuelvo a repetir, la mente humana es una máquina que es capaz de cualquier cosa, y sí, pero las primeras pericias psiquiátricas o psicológicas que se le hacen al tipo... dan de que él comprende la gravedad de los hechos, es decir, está ubicado en tiempo y espacio.
Claro.
No, en principio no sería un demente.
No.
Puede ser que tenga alguna patología menor, pero si hubiera tenido una patología mayor, creo que hubiera sido detectada en los primeros contactos con los peritos.
Alejandro, hagamos ahí un punto. Gracias por la nota, porque no quiero dejar de saludarlo a Esteban Treluc, que está del otro lado. Y que la verdad que se ha detenido en este momento para poder salir al aire con nosotros. Te mando un abrazo, Alejandro, gracias.
Abrazo.
Bueno, Esteban, un placer escucharte. Esteban lo conoces, es el conductor de televisión que más horas está en Crónica TV. La verdad que su trabajo es formidable. Lo conocen como el pelado de Crónica, es el pelado hoy de la televisión argentina. Esteban, ¿cómo estás, Luis?
¿Te debo algo, Luisito, o no? ¿Está todo pago ahí o no? ¿Se debe algo o no? Qué grande.
No, por favor, no. Al contrario.
En estos radios se puede hablar. ¿Te acordás que había un programa que caminaban con un candidato? Y había un candidato que tenía extras, todo pago, y lo saludaba y decía, ¡oh, Aníbal, gracias!
Era Ibarra, claro, sí. Ibarra, sí.
Me hizo acordar de eso. Gracias, Luisito. Gracias,
bueno, por el llamado. Más allá de la conducción en la televisión, lo hablábamos ayer, vos tenés una mirada que tiene que ver con lo periodístico, que tiene que ver con lo policial, que vos no te comés ninguna. Te podés equivocar como todos, pero no te comés ninguna.
¿Qué sé yo, Luis? Puede ser. Mirá, yo siempre digo que cuando me acodo en la barra de un bar, yo soy un pésimo bailarín, ¿viste? Voy a un bar, no sé, la tengo menos cintura de paquete de yerba, pero soy el gran acodador de barra, y como me gusta hablar con muchas señoritas, alguna se me acerca y me pregunta, ¿vos qué te dedicás? Siempre digo, soy periodista. Siempre, desde el año 91, ¿me entendés? No digo conductor de tele, yo soy periodista, siempre lo fui. ¿Sabes lo que pasa? La tele te pone en un lugar donde mucha gente antes no te conocía. Yo fui socio del anonimato hasta hace 4 años, 5, dirigí diarios, revistas políticas, hice investigaciones periodísticas de todo tipo, pero bueno, después a veces quedás presentando el botellazo del otro lado de la medianera, entonces mucha gente dice, ¿y esto qué es? ¿Es un showman o hay contenido en el fondo? Bueno, eso que lo defina la gente que está del otro lado viéndonos, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, soy periodista. Y hoy, Luisito querido, es casi un adjetivo ser periodista, ¿eh? Y te hablo de colega.
Te está escuchando también Abigail Luna. Hay mucha, viste, en las redes sociales, y yo te digo, lo hablamos. Hola, también Abigail. Hice algunas publicaciones en relación con la aparición de este Fernando Sabag Montiel y de alias Copito de Nieve en algunos móviles de Crónica TV.
Vos me dijiste ayer fuera del aire, bueno, te lo cuento, hablamos ayer fuera del aire. Hace bastante nos conocemos, Luis, nosotros, sí, por lo menos sí, 4 o 5 años. Sí,
y tenemos gran respeto y cariño.
Sí, por supuesto. Vos me dijiste, che, pero no vende Copo de Nieve. Ahora me dijiste fuera del aire. Yo ayer te dije, no, que la verdad, ese dato no lo sabía. Te cuento lo mismo que te conté ayer. Yo te digo la verdad, no tengo nada que ocultar. Hice 2 editoriales el viernes hablando de esto. Fue absolutamente, viste como dicen los pibes ahora, random, aleatorio que apareció ahí. Es más, la mujer esta, iba así la mina, que yo encima la presento por otro nombre. Vos ya me dijiste, pelado, me parece que no te llamas, y tenías razón.
Ámbar.
Yo la presento como Ámbar. Ámbar Elisa, ¿puede ser?
Sí, se llama. ¿Pero? Brenda Uliarte.
Dejando y no tengo de estas, por eso. Vos me lo habías dicho ayer. Yo la. En el canal la presentaba. Yo la mujer nunca hablé con la mujer. Nunca hablé. Con el hombre tampoco nunca hablé. Tampoco los vi nunca, jamás. Apareció en forma aleatoria en ese móvil. Ella después le dice a Barili y a Cristina Pérez en una nota que le hacen en Telefe el viernes, que es la nota por la cual la terminan deteniendo ella, porque esa nota miente.
Que ella dice que no había miente.
Con Sabac Montiel. Sí. Bueno, ella dice también, le pregunta por la aparición en Crónica y dice: mirá, estábamos vendiendo, fue casualidad. Estábamos vendiendo copo de nieve en el Parque de la Costa, creo que dice, o en el Tren de la Costa, y después nos acercamos al móvil, creo que dice algo así. Claro, vos dirás, si mintió con el tema donde estaba, puede haber mentido con eso. Y sí, la verdad que sí, puede haber mentido. Pero qué sé yo, no puedo estar explicando conducta de los demás. Mirá, Luisito, querido Abigail, nuestra programación, yo hablo de mi programa en general, porque no quiero hablar de todo el canal, porque no soy director de contenido ni gerente, pero estoy todo el día dentro del canal. Así que, si te hablo de todo el canal, es muy raro que me confunda, pero te voy a hablar solamente de mi segmento informativo. Nuestro segmento informativo está atravesado por 80% de personas que no sabemos quiénes son. ¿Me entendés? Yo no entrevisto todos los días a Lilita Carrió. De hecho, no la entrevisté nunca en mi programa. Yo no entrevisto, que vos sabés quién es. No entrevisto todos los días a, qué sé yo, a Leopoldo Moró, que lo he entrevistado, que vos sabés quién sos, quién es. Entrevistamos gente que no la conocemos. Y que si me mienten el nombre, yo qué sé. Si nuestro programa son como, viste Rick, el precio de la historia, que dice nunca sabés qué va a pasar por esta puerta. Eso es un poco nuestro programa. Viste, nosotros vamos con el móvil a lugares muy... a veces muy profundos, muy complejos, y por ahí el tipo que era el denunciante termina siendo el victimario. No ha pasado un montón de veces que el tipo denuncia que su hija fue violada, y mentira, era el violador, ¿me entendés? Y nos vamos dando cuenta en el transcurso del móvil. Es así, y qué sé yo, esta gente apareció en el móvil y nada, el movilero de Alejandro Pura le preguntó, bueno, después aparecieron 17 días después en otro móvil. Qué sé yo, la verdad que es raro. Para mí es casualidad, pero total. Yo estoy convencido, por lo menos lo de mi programa es casualidad total. Yo ayer te expliqué cómo fue el móvil a ese lugar. Si quieres te lo explico al aire, no sé cómo vos quieras.
Déjame que te haga una pregunta, Abigail, y después hacemos una pregunta final.
Sí, sí, buen día, perdón. Creo que esto alimenta la teoría.
¿Cómo está, Abigail?
De que Fernando. Bien, gracias. De que Fernando estaba en busca de. De exponerse, ¿no? De cámaras, de fama, podríamos decir, ¿no? ¿Vos qué pensás?
Mira, yo no lo sé, puede ser. Mira, puede ser. El tema es que el primer móvil es el de Tigre. El Tigre. Es tan aleatorio eso, y en un lugar donde él no transitaba, que yo creo que. Yo se lo dije a Luis, lo hablamos mucho en el canal, esto. Él, cuando lo ve al movilero, se saca el barbijo y se acerca con ganas de hablar. Y es el único de las cuatro personas que habíamos entrevistado antes, o cinco, no me acuerdo, que más o menos tiene una mirada política errada, te puede gustar más o menos, pero yo digo, este sabe, porque el resto de lo que habíamos entrevistado no sabía ni de qué le estábamos hablando, le preguntaba, más así o más no, no sé, ni idea, no sé quién es más, decía uno. Y este por lo menos tuvo una definición política, tuvo una opinión. Yo digo, bueno, por lo menos este sabe. Yo creo que creo que es lo que se puede decir un figurón. Que buscaba, qué sé yo, estos famosos random ahora, ¿viste? Su foto con la chabona, Cristian de Lugano. Creo, pero bueno, no sé. Capaz que mañana nos enteramos que era un inorgánico de algún servicio secreto, yo qué sé. En Argentina puede pasar cualquier cosa. Hasta el viernes yo te aseguraba que era un lobo solitario con la novia, los dos delirantes. Ahora, borran el teléfono, la federal borra el teléfono, y bueno, yo qué sé. Ahora, ¿viste? Entran algunas dudas. ¿Por qué se borró el teléfono? A mí me inventan alguna duda.
Sí, tienen respaldo por detrás esta gente. Son tan llaneros solitarios. ¿A quién le conviene? Porque, mira, en tren de hacer hipótesis, me escribe alguien que le encantan estas investigaciones y que de hecho laburó y mucho y me dice, ayer dijiste que Cristina quiere ir a verlo a Fernando Sabac Montiel. Este dato todavía no lo contamos acá en el programa. Cristina quiere conocer a Fernando Sabac Montiel. Va a ver, Menem una vez sufre un atentado. Menem sufre un atentado en los 90 y tres disparos antes de asumir como presidente en el Menemóvil, y él fue a conocer a su agresor. Sí.
El Papa hizo lo mismo.
El Papa, ¿verdad?, hizo lo mismo. Montiel es motivado por el discurso de la oposición y de los medios. Declara la justicia. Supongamos, este está suponiendo. Declara Montiel, che, la verdad que yo me la pasaba mirando a, no sé, a Jonathan Viale, al programa que sea. Y hice lo que dice. Cristina lo va a ver, habla con él, sale la foto con los mismos. Título: El amor venció al odio. La verdad que es genial. Como película, si quiero ser mal pensado, es genial.
Claro, bueno, puede ser. Luis, lo mismo que te dije ayer, te lo digo ahora. Porque yo quiero hablar un poco de lo que nos pasó a nosotros, que absolutamente de una casualidad astronómica. Y quiero seguir con esta idea que me parece que, no sé, se las tiro como para que ustedes reflexionen, yo no quiero imponer nada. ¿Qué relación puede tener un móvil de Crónica con esto? ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué lo hubiésemos entrevistado?
Ahí.
¿Con qué fin? Vamos a suponer que yo tengo un encono con alguien, que no es el caso además, pero vamos a suponer. ¿Y con qué fin lo hubiese entrevistado? ¿Para qué? Cuando ni siquiera yo le pregunto ni hablo. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería mi objetivo, el del productor?
Tuyo no, en absoluto. Lo que pasa es que después se mete el segundo móvil que yo te decía y lo. Yo me agarro. Y por información que recibo de los tweets, yo no te quiero comprometer hablando de un colega tuyo de la programación, pero los tweets que publica Tomás Méndez.
Sí, y un compañero de laburo,
sí, más allá de que ayer sí difamó, dijo barbaridades como siempre, otra vez la misma historia. Es un tipo. Pero bueno, al margen, no lo voy a criticar delante tuyo. Ahora, él dice que está probado por la justicia. Que detrás, mira, de
yo
este.
No sé, yo no quiero hablar por él, no quiero hablar por él. Yo te lo voy a contar, te lo conté fuera del aire y te lo voy a contar ahora. Yo no quiero hablar por él porque no, ni siquiera lo hablé fuera del aire con él, no hablé ni por teléfono con él del tema, ni siquiera compartí programa con él sobre este tema. Búscalo. No hablé con él, no me crucé ni para hablar del tema.
Claro.
No compartimos aire para contar el tema de Cristina. Así que tampoco lo hablé con él, ni chateo, ¿no? Pero te voy a contar esto. Yo creo, creo, porque estaba en el canal. Que cuando hace el tweet, que creo que son como las 2, 3 de la mañana, porque yo todavía estaba en el canal del viernes, que nos quedamos todos en el canal. De hecho, mucha gente se quedó a dormir en el canal por laburo. Para mí se apura, se apresura, comete un error, porque además había un fake que lo hace el profe Romero, creo, si me confundo, mátenme o corríjame.
Otro personaje.
Diciendo que los móviles eran autos de la Reta, que. Bueno, que después se determinó que era fake, ¿te acordás?
Sí.
Yo creo
sí,
que
sí.
Él se toma de eso y entiendo que comete un error y por eso lo borra. Bueno, de hecho, esto técnicamente es un error porque es falso eso.
Sí,
no,
es falso.
No era cierto.
Esteban, sigámosla en otra oportunidad.
Como tampoco es, dale.
Dale, que dale, ya, dale. Ya nos vamos. Te mando un abrazo, gracias, te veo en la gracias. Tele. Abrazo grande.
Abrazo.
Breve corte.
Gracias, chico. Gracias por la buena.
No, un abrazo. El pelado de Crónica, pasó por Periodismo y Punto. Breve corte, ya la tenemos a Silvia Marcado para cerrar. Abigail, te despido. Nos vemos el lunes que viene.
Chao, hasta luego.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Desde Lanús impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bien, acá estamos, nos quedan 4 minutos. Silvia, disculpa la demora, pero aquí estamos.
También Hola. Yo pedí salir un poco más tarde, Luis, ¿me escuchás?
Sí, perfecto.
Porque estoy en, por hacerme unos estudios aquí en el Británico, que el viernes con el inesperado feriado fue imposible. Luis, bueno, literalmente no ganamos para sustos. Lo importante es que hoy se dio la primer conferencia de prensa. Yo ayer estaba pidiendo por las redes que salga a hablar oficialmente el ministro de Seguridad, que salga a hablar la Policía Federal, cosa que no habían hecho. No había ningún tipo de palabra oficial, Luis, sobre lo que estaba pasando. Bueno, finalmente hoy dio Aníbal Fernández la primer conferencia de prensa. Contó que había presentado la renuncia al presidente de la Nación, que el presidente no se la aceptó. Es verdad que no fue una renuncia indeclinable. Hay muchos interrogantes, pero me parece que ya se abre en este atentado o supuesto atentado una nueva instancia que es, bueno, la palabra de la justicia. Por suerte hay dos buenos fiscales trabajando en la investigación.
Los quieren afuera.
Y claro, los quieren afuera, pero no se van a ir, no son inexpertos, Luis, tienen las herramientas para hacer el trabajo que corresponde, tienen el respaldo de la justicia y bueno, yo pienso que en esta semana va a haber algunas novedades importantes. Me parece que si tenían el objetivo de utilizar este dramático episodio para instalar incluso el discurso del odio, bueno,
sí, claro.
Por lo menos en el Congreso no va a pasar.
¿Cómo está la relación entre
no va a pasar?
¿Cómo está la relación entre Máximo, la Cámpora y Aníbal Fernández?
Bueno, en el último tiempo ha sido muy mala y así continúa. De hecho, las mismas fracturas que se veían en el frente de todos antes del episodio se siguen viendo ahora. Yo creo que lo estructural no va a cambiar. Otro dato importante es que la CGT está resistiendo la posibilidad de hacer un paro nacional. Querían hacerlo hoy. ¿Te imaginas? El lunes la gente no había cobrado. Obviamente, si había paro nacional, hoy tampoco iban a cobrar. O sea, todo delirante.
Sin
la menor empatía con lo que vive la sociedad. Se ve que hay gente que tiene mucha plata y no necesita vivir del sueldo.
Bueno, el que tiene mucha plata es el custodio de Cristina, que tiene un patrimonio más impresionante o más grande que el presidente de la Nación. Silvia, nos quedamos sin tiempo. Te mando un beso grande. Éxitos con el tema de salud. Y acá te manda saludos el pelado. Gracias. De Crónica, que te está escuchando y que recién salió al aire con nosotros.
Ah, genial, un gran cariño, Luis, un gran abrazo. Chau, y un cariño al pelado, chau.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En Lanús lanzamos el programa de bacheo y pavimentación de 400 cuadras del distrito. En 7 años de gestión ya intervenimos con obras más de 2.500 calles. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Bueno, ahí está también el director de Crónica que está escribiendo, está pasando alguna información. Y uff, qué despelote que se va a armar con esto. Esto recién empieza. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Se nos fue el programa, ya son las 10 y un minuto. Nos estamos metiendo en el espacio de En Red, conducido por Débora Slonitsky, que está del otro lado. Débora, ¿cómo estás? Buen día, Luis te saluda.
¿Qué tal? Buen día. Muchos temas tecnológicos mezclados con política, ¿no?
Sí, Débora, eso es lo que te quería preguntar. Te hago esa consulta. ¿Se puede recuperar esta información de los WhatsApp de un teléfono Samsung que supuestamente fue formateado? Es la marca, es Samsung.
Sí, pero en realidad, más que el tema de la marca Samsung, tiene que ver también una cuestión del sistema operativo, que es Android, y en teoría... no sé de qué forma fue exactamente borrada, pero en teoría sí se podría recuperar. Vos fíjate que, o sea, depende del borrado que se le hizo al dispositivo, es si se le puede recuperar o no, pero vos recordá un montón de casos en el pasado donde algún famoso eliminó fotos de alto voltaje y fue a reparar el celular y después esas fotos de alto voltaje han aparecido. Siempre hay un... Claro, entonces depende... ¿Cómo ha sido ese formateo o reseteo de la información del dispositivo, si se puede recuperar o no la información?
Bueno, entonces vos sos optimista en que se va a poder extraer esa información finalmente. Esperemos que así sea, porque es clave, porque hoy ¿quién manda un SMS? Lo que sí accedió la policía, la fuerza de seguridad, es a los SMS, que es algo irrelevante. Hoy todo el mundo se maneja por WhatsApp o por Telegram.
Exactamente, no es que sea optimista, lo que pasa es que es un país que no hay mucha justicia, entonces desde ese punto de vista no soy optimista.
Ah, bueno, o sea, tenés motivos para desconfiar y bueno, de hecho con lo que pasó con el celular de Nisman y demás, hay antecedentes hace poco. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy en Radio Cultura, Débora?
Bueno, yo me sorprendí un montonazo y ahora los voy a sorprender a ustedes. Yo la semana pasada estuve en San Francisco en la conferencia mundial de VMware, que es una firma de cloud computing muy relevante a nivel mundial. Así que voy a contarles un poco lo que viene esa conferencia. Y lo que me pasó fue muy curioso. Yo tomé el avión el jueves a la noche de regreso. Y arriba del avión, bueno, saludando a la familia, qué sé yo, poniéndome a tono con los últimos WhatsApp. Bueno, nos vemos mañana, tengo tal reunión, qué sé yo. Y cuando llegué a Argentina ese viernes me encontré con una realidad totalmente distinta. No entendía nada. Es increíble cómo cambió el país en un par de horas. Súper, bueno, súper notorio eso.
Así estamos, así es la Argentina. Te mando un beso grande, éxitos con tu programa. Quédense en la programación de Radio Cultura, ya llega En Red.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.